Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 6 de febrero, día en el que ya sabéis que se han sorteado las semifinales de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid y el Barcelona se medirán en la eliminatoria, ya sabéis, única eliminatoria de toda la Copa del Rey, que es a doble partido. La ida en el Metropolitano el jueves 12 de febrero a las 9 de la noche y la vuelta en el Camp Nou el 3 de marzo a la misma hora. Y además tendremos derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad, la ida en San Mamés el miércoles 11 de enero y la vuelta en Anoeta el miércoles 4 de marzo. Por cierto, que la Federación Española de Fútbol ha informado de una nueva fecha para la final. Será el 18 o 19 de abril y de esta forma se adelanta una semana con respecto a la idea inicial. Esto ha provocado evidentemente que hay que mover la jornada 32 al fin de semana del 25-26 de abril, tal y como ha informado la Liga, después de que la Federación informase de la nueva fecha de la final de Copa. Luego os contamos qué día se va a celebrar exactamente, el 18 o el 19, porque tiene mucho que ver lo que haga el Betis en competición europea. Además, ha arrancado la 23ª jornada de Liga en Primera División y lo ha hecho con el partido que se ha disputado en Balaídos entre el Celta de Vigo y Osasuna. Ha ganado Osasuna 1-2, goles de Ante Budimir y de Raúl García de Haro para los navarros y de Borja Iglesias de penalti para los gallegos. Nos vamos a la rueda de prensa de Balaídos porque está hablando Alessio Listi.
Jacobo Buceta de la cadena SER, enhorabuena por la victoria.
Gracias.
Quería preguntarle qué supone para usted y para su equipo en esta dinámica de la que hablaba el haber asaltado Vallecas ganando 1-3, haber asaltado hoy Balaídos. ¿Qué le indica? ¿Qué percibe usted?
Percibo que estamos bien y eso se está acompañando con los resultados, porque eso es muy importante, que cuando estás bien te lleves los resultados, porque van a volver momentos difíciles, partidos difíciles, tramos difíciles, porque además hoy era fundamental porque empezamos una serie de partidos fuera de casa, que bueno, ningún partido en Primera División fuera de casa es fácil y en casa muy difíciles, entonces hay que ir compensando y son tres puntos para nosotros que valen oro, pero bueno, sabemos que no hemos hecho absolutamente nada porque con los puntos que tenemos no nos vamos a salvar, así que tenemos que trabajar más que nunca para que esto se alargue.
Las valoraciones de Alessio Listi, el técnico de Osasuna. Está en buen momento el conjunto navarro, que ha logrado 10 de los últimos 12 puntos en juego. De hecho, ha logrado la segunda victoria consecutiva fuera de casa en esta liga. Osasuna se pone octavo, 29 puntos, y el Celta se queda séptimo, con 33. Para mañana otros 4 partidos, a las 4 y cuarto en el Camp Nou Barcelona-Mallorca. Antes, 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Oviedo. Y a las 6 y media, Sevilla-Girona. Queda el partido de las 9 de la noche, que será el Real Sociedad Elche. Por cierto, en el Atlético de Madrid, que juega el domingo de nuevo contra el Betis, donde no va a estar Pablo Barrios, que va a estar de baja, según ha informado el conjunto madrileño, las próximas 4 semanas. En segunda división hemos tenido un partido, Leganés 1, Granada 0. Por cierto, que la culpa del temporal que se está sufriendo en toda la zona de Andalucía, Extremadura, con más fuerza, se ha provocado que se hayan suspendido un total de 20 partidos de diferentes competiciones y entre ellos el Ceuta Córdoba de segunda división, que se tenía que disputar este domingo. En baloncesto, partidos de la 27ª jornada de la Euroliga, hemos tenido duelo español y le ha ganado el Barcelona a Baskonia 91-97. De ayer, derrota de Real Madrid y victoria de Valencia Basket. En fútbol sala, mañana a las 7:30 de la tarde, final de la Eurocopa entre España y Portugal. Y además, hoy acaba de terminar, hace nada, hace poquitos minutitos, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en la estación italiana de Cortina d'Ampezzo, en Italia. En un ratito hemos quedado con Quim Salarik, que es uno de los abanderados de la delegación española. Contado todo, empezamos. ¡1, 2, 3! Volvemos a Balaídos, donde se ha disputado el primer partido de esta jornada de Liga en Primera División y donde le ha ganado Osasuna, que está en un gran momento esta temporada, a uno de los equipos revelación del campeonato, al Celta de Vigo. 1-2. Jacob Zeta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido un partido bonito, con ocasiones para los dos equipos.
Sí, y sobre todo se nota lo que tú decías, ¿no? Ese buen momento de Osasuna, que el otro día en Vallecas también lo demostró, y hoy aquí en Vigo, en una tromba de agua brutal durante todo el partido, unos días de temporal horribles que estamos viviendo en Vigo. Afortunadamente el césped aguantó, y Osasuna tiene, como decía Alessio Lisci, ese momento dulce en donde, pues eso, la primera que tiene la mete para adentro, la asistencia de Raúl Moro, que hoy ha vuelto a demostrar que seguramente estará contento con la operación Osasuna y lo que le está aportando al equipo. El centro es brutal, el remate ante Budimir, que lleva 11 goles en lo que va de temporada. Es una barbaridad. Entre él y Víctor Muñoz llevan, pues ahora mismo, 15 de los 27 goles que lleva Osasuna en toda la liga. Y cuando el Celta se había puesto las pilas después del descanso, porque la verdad es que lo necesitaba, llega ese gol de empate de Borja desde los 11 metros, y al final es lo que tiene también estar en ese buen momento que decía el técnico italiano, pues en una jugada muy bien trenzada, centro largo, peinada de Catena, que se había descolgado como segundo delantero en esa acción, y Raúl García de Haro, que tiene esto, primera que toca, primera para adentro, y un triunfo extraordinario de un equipo que ya no solamente respira tranquilo. Fíjate aquel partido de Mallorca no hace mucho tiempo, que se la jugaba casi a Alessio Lisci, que lograba ese empate salvador, y hoy el Celta pues ha perdido la oportunidad de poder dormir quinto a expensas de lo que hiciese el Betis y el Español este fin de semana.
Como decías tú, Jacobo, mucho mérito un ante Budimir, 34 años, el año pasado creo que hizo 21, que es una auténtica cifra brutal. Este año ya lleva 11, y que es básico para este Osasuna, ¿eh?
Sí, y que sobre todo es capaz de fijarte a los centrales, de buscar ganar superioridad para segunda jugada, y como en esta acción le amaga Starfelt, que se va a ir al segundo palo, y cuando Starfelt quiere iniciar carrera al segundo, rectifica y se va al primero y remata de cabeza cruzándola, brutal. El propio Budimir hablaba ya de los goles, que también nos estamos habituando en estos últimos partidos a ver gol de Osasuna, gol de ante Budimir.
Fue un gol muy bueno. Cada jugador que viene y que nos da este salto de calidad es bienvenido, lo necesitamos. Creo que Raúl, nada, desde día uno ya está disponible para marcar diferencia, y cada día seguro que está mejor, y físicamente y futbolísticamente. Y sí, hoy ha sido una muy buena asistencia de Raúl, y me alegro mucho.
De Budimir a Giraldez, que está en rueda de prensa.
La jugada del penalti, si la has entendido, porque ha habido un momento que parecía que el árbitro se reafirmaba en que era penalti, y cuando se iba a lanzar ha vuelto a marcharse, y no sé si tú has entendido lo que ha pasado en esa jugada.
Sí, yo creo que primero se fijan en la mano, le dicen que es clara, que es penalti, y luego hay un choque entre Fer y no sé quién es el jugador de los Osasuna, pero vamos, entre Fer y otro jugador de los Osasuna en el borde del área, le vuelven a avisar de esa, entonces no se tira el penalti porque están revisándolo, y va, me parece raro que le llame el VAR por una acción en la que no es tan liviana o tan gris, y se ha reafirmado bajo mi punto de vista con no porque me beneficie, que evidentemente pues parece que es por eso, pero me parece que no es suficiente como para intervenir tal y como está actuando el VAR en este tipo de acciones, y creo que en el área sería una acción que no intervendría, por eso creo que es buen acertado el árbitro.
Hay que explicar esa detalle, jugada, Jacobo, porque ha pitado Munera Montero mano, la mano es clara del jugador de Osasuna, revisan esa posible falta de Fer López a Rubén García, y Munera Montero le llaman, lo va a ver hablar y dice, para mí no es suficiente, mantengo el penalti.
Sí, porque fíjate que incluso, Iago, hay una primera consulta entre el árbitro de campo, Munuera, y Pizarro Gómez, Valentín Pizarro, y había vuelto a señalar el punto de penalti del colegiado, estaba Borja preparado para lanzar, y después le vuelven a insistir y le vuelven a llamar para que vaya a ver al VAR, como decías, y pide unas cuantas repeticiones. Estuvimos como unos 4 minutos largos, casi 5, porque no lo veían claro, y entonces había como una repetición parada, pedía otra Munuera, pedía otra, estaban los dos banquillos cada vez acercándose más a la caseta del cuarto árbitro, y al final determinó el árbitro, hizo así el gesto de que él consideraba que no había falta, pisotón de Fer López a Rubén García, y que por tanto pues había mano clara, que yo creo que la mano no la discutía ni el propio Catena, ¿no? La decisión o la duda estaba en la acción anterior.
Déjame que se lo pregunte a Iker Muñoz, a ver cómo lo ha vivido él. Hola Iker, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues déjame que te pregunte por esta jugada, la del penalti para el Celta de Vigo. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
Sí, pues yo estaba cerca, pero la verdad es que ha sido muy rápida, no la he visto muy bien. Pero luego cuando ha ido al VAR, pues el árbitro ha decidido que no ha sido penalti, y con las cámaras y todo, pues si ha decidido eso, pues habrá sido la opción correcta, porque la verdad es que no me ha dado tiempo todavía a verla otra vez.
¿Cómo valoras el partido de hoy?
Bueno, pues saco una valoración muy positiva, ¿no? Segundo partido consecutivo ganando fuera de casa. Y la verdad es que valorar también mucho el esfuerzo del equipo, ¿no? Hemos hecho un gran trabajo tanto en la primera parte como en la segunda. Nos han metido ese gol nada más empezar la segunda parte, pero el equipo no ha dejado de creer y al final hemos sacado los tres puntos, que era a lo que veníamos, ¿no?
¿Te da la sensación que estáis en el mejor momento de la temporada? Lleváis ahora mismo 10 de los últimos 12 puntos en juego.
Sí, pues a nivel de estadísticas, ¿no? Pues los puntos están ahí. Sí que es verdad que llevamos últimamente, pues, con una buena racha, ¿no? Y es de lo que se trata. La liga está muy apretada y sabemos que tenemos que sacar puntos, porque ahora tenemos otro partido fuera de casa. Y bueno, vamos a intentar seguir en esta línea ascendente, ¿no? Para intentar quedar lo más arriba posible.
De esta manera sí que lo que cambia la vida, ¿eh? Hace cuatro partidos, en la situación en la que estabais, el técnico que no se sabía si iba a seguir o no en una situación delicada, llegan cuatro resultados buenos, uno se dispara y la tranquilidad, ¿no?
Sí, totalmente. Al final esto es el fútbol, ¿no? Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bueno, cuando uno sabe que está haciendo el trabajo bien, los resultados al final llegan y este equipo es lo que tiene, ¿no? Que en el día a día somos un grupo increíble y al final da sus frutos.
Tengo a Javier Lakidain preocupado por tu renovación. Me dice que te pregunte por cómo está el tema.
Bueno, ahí estoy hablando con el club, así que tranquilidad.
O sea que hay conversaciones, ¿no?
Sí, eso es.
Vale. Acabo. ¿Había jugado alguna vez con una manta de agua como se ha caído en algún momento del partido? Porque ha habido momentos que yo creo que era difícil hasta ver.
Sí, sobre todo en la acción del penalti, ¿no? Que el VAR, entre el VAR y todo, hemos estado ahí un rato esperando, y la verdad es que caía entre agua y granizo y hacía un frío increíble, pero bueno, luego cuando ya te empiezas a mover entras en calor y ya está.
Iker Muñoz, enhorabuena por la victoria. Seguir, un abrazo fuerte.
Oye, muchísimas gracias.
Le agradecemos al Departamento de Comunicación de Osasuna el habernos puesto en contacto con el jugador de Osasuna después de esta victoria. Jacobo, no se pincha el globito del Celta, ¿eh? Quiero decir, la temporada es muy buena. Es cierto que a lo mejor no están sacando los resultados que se estaban sacando hace unas semanas, pero el equipo está metido en la parte de arriba.
Sí, yo creo que fíjate, uno de los últimos nueve, porque palmaron en Anoeta contra la Real Sociedad, empataron en Getafe y ahora llega esta derrota, coincide justo después del esfuerzo que tuvo que hacer el equipo también con los dos jueves europeos contra el Lille y también contra el Estrella Roja en Belgrado, ¿no? Yo creo que el equipo eso sí que lo acusó, y ahora intentar meter en la dinámica de grupo a los tres que han llegado. Fer López ya está y además está jugando ya como titularísimo, Matías Vecino, el uruguayo que ha llegado del Alacho, y Álvaro Núñez, que por el tema de la pubalgia seguramente tendrá que esperar un poquito más para meterse en esa dinámica de grupo. Y el sábado, partidazo, Español-Celta, dos de los aspirantes a meterse, ¿sí?, en Europa, o como dice Manolo, a no despistarse diciendo aquello de y tanta no sé qué y tanta Europa, pues seguramente Claudio pensará lo mismo, ¿no? Vamos a pensar en los 42 y después no tanta no sé qué y tanta no sé cuánto.
No lo vamos a repetir, pero se puede decir más alto, pero no más claro, como lo dijo el otro día Manolo González. Cerramos en Balaídos. Gracias, Jacobo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Le ganó Osasuna 1-2 al Celta de Vigo. Como decimos, los dos muy juntitos en la clasificación. El Celta de Vigo es séptimo, 33 puntos. Aparece justo detrás, octavo, Osasuna con 29. Y a todo esto, hoy hemos tenido sorteo de semifinales de la Copa del Rey. Ya lo sabéis todo porque ha sido por la mañana. La verdad es que para sacar cuatro bolitas igual queda un poquito espeso la... la gala, ¿no? Yo creo que hay que llegar allí, oye, venga, saca una, saca otra, pim, pam, pum, y ya está. Tampoco hay que darle más vueltas al asunto. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas. Ah, Miguel Martín Talavera, que me lo acaban de decir. Hola, Tala, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Nils, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Buenas noches.
A ver
noches.
Si acierto el resto. Iván Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Correcto, ¿qué tal, Yago? Muy buenas.
Y Jorge Beristain, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, Yago, muy buenas noches.
Bueno, 75%, no está mal. Y Héctor González, que está aquí a mi lado. Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Te lo tenía fácil porque lo estoy viendo. Atlético de Madrid-Barcelona, ¿cómo se lo han tomado en el Atlético de Madrid, Fullana?
Joder, ya te lo cuento yo. Ya te lo cuento yo, no te preocupes.
La madre que me parió.
Bueno,
esta
pues,
va a ser histórica, ¿eh?
Es evidente que. Fíjate, se quedan meses para zapos, pero este se guarda, no te preocupes. Que
esta es mía, antes era de Paco, pero esta es mía.
Te decía que bueno, pues no era el rival deseado, no nos vamos a engañar. Al final el Barça es el rey de esta competición, es el actual campeón, seguramente es uno de los, si no es el equipo más en forma de nuestro fútbol. Pero bueno, le ha tocado el Atlético de Madrid, el más difícil todavía, porque además tampoco ni siquiera ha tenido, no sé si es llamarlo fortuna, pero por lo menos el poder llevar el desenlace de la eliminatoria al Metropolitano. Va a tener que ser la vuelta en Barcelona, el primer partido este próximo jueves en el campo del Atlético de Madrid. Y bueno, pues la verdad que no ha sido lo mejor, pero ya puestos a estas alturas de la competición, estás a una eliminatoria, por muy difícil que sea, de volver a jugar una final. No la juega el Atlético de Madrid desde aquel gol mítico de Miranda ante el Real Madrid en el primer título de la era Simeone, y con ese objetivo de pelearla y poder estar de nuevo en la cartuja como en el día de ayer, lo va a hacer el Atlético de Madrid.
Nil, ¿cómo ha caído en el Barça?
Bueno, pues yo creo que más o menos es lo mismo que cuenta Talavera, ¿no? El Atlético de Madrid aquí en Barcelona, siempre todo el mundo tiene claro que a doble partido es un rival muy complicado, seguramente de los tres que le podían tocar al Barça, el más exigente, si más cabe todavía, después de cómo se ha reforzado, después de estas últimas, o de las últimas horas, de la victoria de ayer en la Cartuja ante el Betis, o sea que rival muy muy complicado, pero bueno, dentro de lo malo que le toca al Barça, es lo bueno es que va a jugar contra el Atlético y luego va a tener semanas limpias, que es algo que no van a tener Atlético y Real Madrid.
Claro, Tala, podríamos decir que para el Atlético de Madrid el camino más corto para poder lograr un título esta temporada es la Copa, lógicamente, porque está a dos partidos de jugar esa final. La temporada no está siendo del todo buena. Evidentemente hay que estar pendientes también de lo que pasa con la Champions, y creo que es una buena competición en la que tiene que apostar el Atlético de Madrid para intentar alcanzar esa final, ¿eh?
Es evidente que es así, pero la exigencia, bueno, pues ya lo estás diciendo tú, y lo está diciendo Nil, es durísima, porque de los rivales que van a jugar es el único que tiene que jugarlo absolutamente todo. Quiero decir, tiene que jugar la Copa, las semifinales, que es una suerte porque está clasificado, pero va a tener que jugar, aparte de los partidos de Liga, va a tener que salpicarlo con esa doble eliminatoria de Liga de Campeones, del play-in contra el Brujas. Y de lo que estamos hablando, Yago, es que el Atlético de Madrid va a tener que jugar el jueves 12, sin contar lo de este fin de semana con el Betis, el jueves 12 ida de Copa, domingo 15 contra el Rayo Vallecano, miércoles 18 con el Brujas, sábado 21 Liga, martes 24 otra vez en casa con el Brujas, sábado 28 Oviedo y martes 3 de marzo la vuelta de esas semifinales de Copa en Barcelona. Es evidente que la exigencia va a ser máxima. Lo más importante, que no se vayan quedando jugadores por el camino. Uno importantísimo se quedó ayer en la Cartuja para las próximas semanas. Y bueno, muy exigente, muy difícil. La Copa en el horizonte, pero sin descuidar las otras competiciones. Y ese es lo que tiene por delante el equipo de Simeone.
Nil, lo que tenemos claro es que la principal prioridad para el Barça no es la Copa. Y me explico. Se tiene más ilusión en ganar la Liga y en pelear la Champions. Pero claro, lo que hace ya después de haber conseguido la Supercopa de España, consigues también la Copa del Rey, lo que va engordando es los éxitos de la temporada.
Sí, encima yo creo que es un Flick que desde que llegó aquí a Barcelona ha dejado muy claro en todo momento que no tira ninguna competición. De hecho, Lamine, por ejemplo, ha participado en todos los partidos de Copa del Rey y el otro día volvió a acabar en Albacete con bastantes titulares. Es decir, que yo creo que es una competición que el Barça quiere, que encima todavía, pues sin estar el Madrid, pues te ves seguramente más cerca de poder ganarla. Hoy Fermín decía en el acto de su renovación que lo que hace más ilusión, o que la Champions evidentemente siempre es especial, pero es lo que decía Talavera, ¿no? El Barça, pues como la Atlético y como los otros está a partido de ida y vuelta de plantarse en una final, y evidentemente pues tenerlo tan cerca es un título, y el Barça va a ir a por ello sin ninguna duda, porque es la mentalidad que ha demostrado Hansi Flick en todo momento.
Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué te parece la eliminatoria?
Bueno, fascinante. Ya se vivió la pasada temporada. Curiosamente, cuando ahora el Atlético de Madrid empieza a emitir signos de recuperación con un fantástico partido ayer en Sevilla, para mí uno de los mejores partidos que ha hecho esta temporada, con un juego extraordinario, especialmente en la primera parte, y tiene, entre comillas, si me permites la expresión, la desgracia de topar con el mejor Barça. Este Barça que ya le ganó aquí en el Camp Nou 3-1 y no estaba en su mejor momento. Este Barça que lo eliminó la pasada temporada. Este Barça que ahora podrá recuperar a Pedri, no para el partido de ida, pero sí para el partido de vuelta. Y por lo tanto, con el factor de jugar la vuelta en el Camp Nou, que por cierto, va a ser el primer partido del Barça en esta Copa que se juega en Barcelona. Porque hasta ahora, Guadalajara, Santander y Albacete había hecho que el camino del Barcelona fuera relativamente sencillo, pero se enfrenta contra el Atlético.
Creo que todos los equipos de semifinales juegan por primera vez en toda la temporada en casa, en Copa.
Imagínate,
todos.
Imagínate.
Creo que todos han jugado fuera, todas las eliminatorias.
Claro, sí, sí. Imagínate lo que
no,
implica.
Real no, ¿eh?
¿La Real contra quién jugó en casa?
Contra Osasuna, ¿no?
Ah, es verdad. Osasuna. Sí, 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 cierto, cierto. Menos la Real, el resto, sí, sí, cierto.
Sí, exacto. Pero para el Barça le llega en un momento muy importante de la temporada. Es un equipo que no regala ni una sola competición. Ya se vio la pasada temporada con Flick, que se tomó en serio la Supercopa porque era muy importante, la ganó, se ha tomado en serio esta Supercopa, la ha vuelto a ganar y estar a dos partidos y jugando la vuelta en el Camp Nou, pero obviamente estamos ante uno de los grandes encuentros del fútbol español, sí, y ante una eliminatoria llena de muchísima emoción, donde para Simeone y para Atlético de Madrid, como bien decía antes Tala, es claro, el camino más corto, sí, para intentar lograr el título, y al mismo tiempo ahora con este sorteo también el más difícil.
Hombre, Tala, lo que ilusiona en el Atlético de Madrid, no nos vamos a engañar, es que viene a hacer para mí el mejor partido, como decía ahora Marcos, de toda la temporada, el más sólido, un Atlético de Madrid que gane con esa solvencia al Betis en su casa. Ya sé que no es su casa, pero estaba en la de Cartuja, pero bueno, nos entendemos, y encima con unos fichajes que han ilusionado, oye, pues ni tan mal, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. Quiero decir, a esto hay que darle continuidad. Lo de ayer, estoy de acuerdo con vosotros, fue un partido extraordinario. Yo creo que junto con el 5-2 al Real Madrid del Metropolitano, seguramente ha sido el partido más completo. E incluso por momentos en la primera parte, a la hora de combinar, de la velocidad, de la precisión, del talento, fue todavía mucho más vistoso que el del derbi de Madrid. Y sí, es evidente que ese tiene que ser el camino. Yo creo que el equipo ha demostrado este año que puede competir, que puede jugar, si no igual de bien que ayer, muy bien. Lo que tiene es que acertar. Ayer no necesitó ni la mitad de los remates que hizo contra el Bodoglin. Hizo 6 remates a puerta, metió 5 goles, algo que no lo había hecho en los últimos tiempos. Y yo creo que eso también te lo da la frescura de piernas de los jugadores que han llegado, la frescura de piernas de, por ejemplo, ese Juliano que ha estado 2 partidos fuera de combate y que lo echaba mucho de menos el equipo. Griezmann también, que ha estado lesionado y que recuperó una versión de quarterback, de lanzador, de filtrador, junto con Baena, que fue una auténtica delicia. Y yo creo que la única pena que tiene ahora mismo toda la gente del Atlético de Madrid, pues es lo de Pablo Barrios. Para mí es uno de los centrocampistas de la liga, para mí es el mejor centrocampista que tiene el equipo rojiblanco, y lo va a perder. Decía Marcos que seguramente Pedri llegue para la vuelta, se va a intentar que llegue para esa vuelta Pablo Barrios, aunque va a estar muy justo de plazos, porque la rotura es de consideración y, como tú bien dices, mínimo va a ser un mes.
Gracias, Neil. Gracias, Tala. Perdóname, Tala.
Un abrazo, hasta luego.
Polvorón, macho. Un abrazo.
Un abrazo, un abrazo, Fullana. Chao, chao.
Chao.
Iván, ¿cómo ha caído en Bilbao el derbi vasco?
A ver, es un partido y una eliminatoria que, en cierta forma, ha caído bien. Es verdad que el único pero que tal vez hay en Bilbao, más que la vuelta en Anoeta, que también, sobre todo la vuelta en Samamés y el mes que al Atleti le podría haber servido para poner más a tono a jugadores pues, que tiene entre algodones, ¿no? Es verdad que el otro día volvió Laporte, pero está como está. Es verdad que Nico Williams y su pubalgia, pues veremos cómo está, si está para el domingo, si está para el partido de Copa, y así jugadores que están entre algodones, ¿no? Jan Santet y jugadores en teoría primordiales en los esquemas de Ernesto Valverde. Es verdad que en cuanto al rival, pues era el que de alguna forma más se quería, y el único peo que hay en Bilbao es esa circunstancia de tener que jugarse la vuelta en Anoeta, aunque el Atlético ya ha conseguido clasificaciones para la final de Copa, como en Granada como en Levante, así que en ese aspecto tampoco están muy preocupados los jugadores o el club en este caso de Ibai Gane.
Beristain, en San Sebastián, ¿qué?
Bueno, pues yo diría satisfacción por el emparejamiento. Aquí no se quería para nada ni al Atlético de Madrid ni al Barcelona, además con la ventaja de ese partido de vuelta en Anoeta, y muchísima ilusión, por qué no decirlo, intentar volver a eliminar al eterno rival en semifinales. Ya se vieron las caras en la temporada donde la Real consiguió el título del 87 en Zaragoza ante el Atlético de Madrid. Hace 39 años se vieron las caras en semifinales y ganó la Real 0-1 con el gol en la vuelta de San Mamés de José Mari Vaquero. O sea que aquí satisfacción, mucha emoción, también lo ha dicho Mataracho en la propia plantilla, porque se va a ser sin duda una fiesta del fútbol vasco, nuevamente un partido especial y sin duda precioso y atractivo, como también lo han calificado, por ejemplo, el excapitán hoy en el sorteo, Xavi Prieto.
No lo vamos a negar, quiero decir, y con la reciente final en el recuerdo para los dos, uno en sentido positivo y otro en sentido negativo. Iván.
No la he mencionado,
¿no?
No, es una realidad. Bueno, claro. Y sin ir más lejos, en el partido liguero, es verdad que el Atlético empata la recta final con un golazo de Íñigo Ruiz de Galarreta, pero la Real también podía haber sentenciado la primera parte con la oportunidad clarísima que tuvo Mikel Oyarzabal. Pero sí, sí. En el Atlético, el empujón que supuso el otro día la victoria frente al Valencia, teniendo en cuenta cómo está la situación liguera, que Valverde, estoy convencido que mañana, cuando salga en sala de prensa en la previa frente al Levante, va a insistir en el mismo mensaje, pero es que claro, estás a dos partidos de poder colarte en una nueva final de Copa, y eso también es una realidad.
¿Qué decías, Beristain?
Pues que aquí, sobre todo, ya sabes que la asignatura pendiente, después de haber alcanzado aquel título el 3 de abril de 2021 en la Cartuja ante la Atleti, sin público, pues es eso, volver a disputar una nueva final en el mismo escenario, pero con público, y esa es la asignatura que le quiere dar el equipo con esta buena dinámica de Mataracho a la afición, que yo creo que se está animando, porque ya hay posibilidad de adquirir las entradas para esa semifinal en San Mamés, 410 al precio de 30 euros de las 575 que va a enviar el Atleti a la Real Sociedad para el próximo viernes.
Gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo.
Abrazo, Iago.
Marcos, es chulísima también esta eliminatoria, ¿eh?
Bueno, es guapísima, es guapísima. Es que estas semifinales de Copa reúnen, evidentemente falta el Real Madrid, pero reúnen a cuatro grandísimos equipos, cuatro equipos que representan, yo te diría que la aristocracia del fútbol español. Obviamente, insisto, falta el Madrid, pero no caben. Están los cuatro mejores equipos de esta competición, los Barça Atlético, Atlético Barça, Atlético de Bilbao, Real Sociedad. O sea, tiene el componente de partido grande, pero en toda su dimensión, con toda la connotación que eso implica, viniendo de donde viene, del último derbi de San Mamés, de cómo está el Atleti, de cómo ha renacido la Real. O sea, es que lo tiene absolutamente todo este partido.
Héctor, ¿de qué depende? Bueno, depende fundamentalmente del Betis, ¿no? Para que la final sea el 18 o el 19 de abril.
Sí, no sabemos si se jugará en sábado o domingo, porque la participación europea del Betis condiciona esa fecha. Si el Betis llega a los cuartos de final de la Europa League, ya está clasificado directamente para los octavos, jugaría la vuelta en casa, en la Cartuja, días antes de la final de Copa, en esa misma semana, y por norma tienen que pasar 3 días entre partido y partido en un mismo estadio. Es decir,
¿cuándo se va a saber? O sea, que el Betis está o no.
Creo que es la tercera semana de marzo.
Tercera semana de marzo.
Pero
vale,
la fecha la quieren confirmar antes, ¿no? Sí, que no haya que esperar a esa fecha. Es decir, si el Betis se clasifica para los cuartos y juega en jueves, la final tendría que ser el domingo 19, para que pasen esos 3 días. Pero la Federación y la UEFA ya hablaron hace días de esta posibilidad, y para que la final se juegue el sábado 18, que es la fecha que la Federación quiere, también seguro los equipos participantes, sean los que sean, para trasladar, llevar a más afición, pues para que sean sábado, la solución sería que ese partido del Betis de Europa League se jugase en miércoles. No es la primera vez que un partido de Europa League se juega en miércoles, pero queda ese ok definitivo de UEFA, y luego también, aparte, por supuesto, las pertinentes reuniones de seguridad con el Ayuntamiento de Sevilla, con la Junta de Andalucía, con la Casa Real para confirmar esa fecha del sábado 18, que es la habitual en los últimos años y que es también, pues ya lo estamos contando, la deseada por todas las partes implicadas.
Marcos, si teníamos lío con el calendario, ahora cachondeo, con que si va la final de Copa, ahora la tienen que adelantar, con lo bonito que era el último partido de la temporada, sí, a nivel nacional, esta final de Copa, y le dabas la importancia que tiene, ahora encajarla ahí en... No sé,
es que queda en tierra de nadie. Tú imagínate ya suficientes problemas logísticos, suficientes problemas de hoteles, de viajes, de gastos, de traslado para la afición, sea del Atlético de Madrid, del Barça, del Real o del Atlético de Bilbao, que pueda plantearse o imaginarse un posible o hipotético viaje a Sevilla. Primero, no sabe obviamente si su equipo llegará, pero segundo, no sabe la fecha, no puede sacar billetes, no puede sacar hoteles, no puede sacar absolutamente nada, y la Copa tenía su momento y tenía su lugar, que era el último partido, el que cerraba la temporada, el que le daba al fútbol español una ventana espectacular porque se reunían los dos mejores equipos de esta competición, era la despedida. O sea, yo creo que encajonarla ahí en el mes de abril en tierra de nadie, entre medio de Champions, Liga, jugándose equipos descensos, ascensos y todo tipo de condiciones, le quita el valor y le quita la fuerza simbólica que tenía el último partido del fútbol español. Es la final, es el mejor partido que se puede vivir, más allá de un clásico, de un Barça-Madrid, un Madrid-Atleti o de un Sevilla-Betis, es el mejor porque es capaz de reunir en una misma ciudad a miles y miles de personas, y eso es muy difícil de ver, de dos aficiones distintas, y por eso creo que ahora está en una tierra realmente ambigua. Y ahora mismo, si tú tuvieras posibilidad de sacar entrada, primero, claro, no sabes qué día es, no sabes qué hotel tienes que coger, cuántos días, y eso evidentemente para cualquier aficionado encarece y muchísimo el precio.
Claro, claro, esto es lo de siempre, cuanto antes se sepa, antes se pueden organizar las diferentes personas que quieran acudir a la final, pero claro, ahora mismo está en el aire, saber si es el 18 o 19 de abril. ¿Algo más?
Nada más.
Muy bien, pues hasta luego.
Bueno, que el Betis sabrá si juega a los cuartos el 19 de marzo, por apuntar la fecha exacta.
Vale, perfecto. Marcos, te pregunto también por el partido que tiene mañana el Barça, juega contra el Mallorca. ¿En qué momento está el Barça?
Bueno, el Barça llega bien, el Barça llega en una racha espectacular. Recuerda que, incluyendo todas las competiciones, son 16 victorias, solo una derrota, precisamente la de Anoeta o la del Real Estadio contra la Real Sociedad. Es un equipo que no tiene a Pedri, que no tiene a Rafinha, pero es un equipo que ha recuperado sus señas de identidad, que tiene la energía de Fermín, tiene los goles de Lamín, tiene la contundencia de Ferran Torres, aunque tiene pinta que mañana va a jugar Lewandowski de titular, y que fundamentalmente lo que necesita es dominar en su estadio, ganar al Mallorca, que viene de esa victoria por 4-1 que le ha permitido vivir con más calma después de dejar en la cuneta al Sevilla, y en la medida de las posibilidades situar al Madrid en una situación y en un escenario que es que no puede cometer ni un mínimo resbalón en Mestalla si el Barça es capaz de ganar evidentemente su estadio al Mallorca, ver cómo el líder se le escapa, y eso yo creo que es lo más importante, que el Barça está en un buen momento, que el Barça está jugando bien, que el Barça está generando muchísimas ocasiones, luego su ratio de acierto está en torno al 10-15%, que es poquísimo para un equipo de esta calidad, y ahí es donde tiene que mejorar el Barça.
Ha hablado Hansi Flick sobre Lamine Yamal.
Para él es bueno seguir así y mejorar día tras día. Los rivales lo hacen. Para mí, lo más importante es que entrena como un campeón. Siempre nos escucha, es muy inteligente, dentro y fuera del campo, y cuando entrenas al 100% puedes jugar al 100%, y él lo sabe. Es lo que quiero ver de él. Su talento es increíble, enorme, y nosotros debemos ayudarle.
Marcos, ha sido un inicio de temporada complicado para Lamine Yamal, tema de lesiones, líos con tema de la convocatoria, cosas que despistan y no deberían afectar, pero yo creo que ya con los cuidados que necesita, con un jugador que tiene una pubalgia, que ya se sabe que hay que cuidarlo mucho, volvemos a ver al mejor Lamine Yamal, ¿eh?
Sí, para mí yo te diría mejor que de la pasada temporada. Es evidente que el de la pasada temporada es tan estruendosa su aparición, de hecho viene de la Eurocopa, viene de ser campeón con la selección, viene de ser un jugador decisivo en la semifinal, en la final y en todo el torneo. tienes en la retina aquella semifinal de Champions que el Barça pierde contra el Inter de Milán, pero para mí este Lamine es mucho mejor, es un Lamine mucho más maduro. Hemos asistido en estos dos últimos meses, tres meses, desde finales de octubre, noviembre, diciembre, enero y ahora febrero, hemos asistido a la reinvención de Lamine, un jugador que todavía entiende mejor el juego, que además le está ya añadiendo a todo lo que es mágico, eléctrico, desequilibrante, gol. O sea, lleva 14 goles, Yago, 14 goles, sí. y la pasada temporada firmó 18 en 55 partidos. Ahora, si no recuerdo mal, lleva 14 en 29 partidos y queda media temporada. Tiene pinta, evidentemente, de que va a batir su registro goleador. Lleva 12 asistencias, por lo tanto, estamos ante un jugador mucho más maduro, mucho más inteligente, ya lo era en la toma de decisiones, y que es cada vez más decisivo. Jamás había encadenado 4 partidos consecutivos marcando, ahora ya lo ha hecho, y eso demuestra que estamos ante una versión de un Lamine que ha huido del ruido, o sea, ha desaparecido de escenarios, te diría, extradeportivos, y ahora prácticamente solo se le ve en el campo, y cada vez que lo ves en el campo estamos hablando de un jugador absolutamente descomunal.
Y en lo extradeportivo, con las elecciones en el horizonte, hoy en el marco del caso Negreira, ha declarado el expresidente del Barça, Joan Gaspar, que al salir ha dicho esto.
He podido, es mentira que el Barça jamás. Pero cuando digo el Barça, me refiero no a mi época, sino al Barça de mi época, anterior a mi época y posterior a mi época. Ni el presidente ni los ejecutivos se merecen esa duda razonable, pero incorrecta, de que el Barça haya podido hacer una ilegalidad, que es comprar un árbitro. Yo ya he dicho a este señor, yo no lo conozco. Bueno, lo saludé un día, me parece, ole a Dios. Al hijo ni lo conozco. Las sociedades que me han mencionado es que no sabía ni que existían. Yo, presidente del Barça, me voy del Barça porque 100.000 pañuelos me dicen que me marche, porque además lo estaba haciendo mal, que soy gilipollas. Yo sé que se puede ganar el partido contando al árbitro. Pues vale, hay que ser muy burro, muy tonto. O sea que, a ver, es que es tan cruel lo que se está haciendo.
Bueno, dicho esto, Marcos, la noticia habría sido que hubiese sido Gaspar salido y dicho, no, hemos comprado, sí, hemos influido. Quiero decir que el discurso, más o menos, esto es lo que venimos diciendo, ¿no? Va a haber declaraciones, gente que va a tener que ir a explicar a ver cuál era la gestión o qué es lo que han visto. Él ha dicho que avalaba la gestión de los presidentes Laporta, Rosell y Bartomeu, y que lo hemos escuchado, que prácticamente no conocía, que había saludado en una ocasión a Negreira, y esto hay que esperar a ver qué dice la justicia, así que no hay más.
Gustaría escuchar de algún presidente del Barça que estuviera involucrado en este asunto es por qué se decidió pagar esos 7,8 millones de euros que destapó la cadena SER en Cataluña. Esa sería la gran pregunta o la gran respuesta que no ha llegado ni de Laporta, ni de Bartomeu, ni de Gaspar, ni de Rosell. Ninguno de los presidentes, que no tienen nada que ver entre ellos, o sea, ideológica, política y hasta deportivamente, coincidieron en lo mismo, en autorizar el pago de esa cantidad al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, al señor Enrique Negreira. Y esa es la respuesta que seguimos esperando, y evidentemente seguimos esperando la decisión judicial, porque esto está bajo esa materia. Hasta que no llegue la resolución, no sabemos realmente lo que ha pasado. Pero a mí me gustaría saber, y soy un ingenuo, ¿por qué el Barça durante tantos y tantos años, tantísimos años, con tantos y tan diferentes presidentes, aceptó pagar esa cantidad al vicepresidente del CTA?
Es una buena pregunta. A ver si algún día alguien es capaz de contestarlo. Gracias, Marcos. Abrazo.
Un placer. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.